corb. A la resta del país, ventades, temperatures baixes, molt mala.
Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
Todo comienza siempre con la misma afirmación temeraria.
Tengo una idea para una película.
¡Corten, corten, corten, corten!
¿Qué demonios ha pasado con esta toma? ¡Roger!
¿Qué es esto? Un pajarito.
¿Un pajarito?
¡Roger, lee el guión! Mira lo que dice, dice, le cae encima la nevera. El conejo ve las estrellas, no pájaros, ¡estrellas! ¡Corten el Playboy, por favor! ¡Vas a acabar conmigo, vas a acabar conmigo!
Gran ganga, gran ganga, soy de Teherán.
Gran ganga, gran ganga, él es de Teherán.
Cada mar es por aquí, lo que no es por allá.
¡Corte!
Es vómito. Eso lo vomito. Esto del retrabajo circular, ¿qué es lo que tiene?
Fuera de campo, el cine en Radio Castelldefels.
Cinéfilas, cinéfilos, espectadoras y espectadores, oyentes y oyentas en general, muy buenas tardes. Bienvenidos como cada semana a un nuevo programa de Fuera de Campo, el espacio que Radio Castelldefels desde el 98.0 de la frecuencia modulada dedica con mucho entusiasmo y algo menos de conocimiento al cine. Hoy 28 de marzo, ya estamos en primavera, no sé si os ha afectado mucho, a mí sí, ¿eh?
Sí.
Y no me ha alterado la sangre, sino la membrana. ¡Qué alergia! ¡Oh, Dios! Programa 886. Buenas tardes, empiezo por ti, Dani. Buenas tardes, Dani.
Hola, ¿qué tal? No amics seas... oients de, de Castelldefels.
No es porque seas más amigo, ni es que más guapo, ni más feo, sino porque estás más cerca.
Sí, sí, sí.
¿Eh? ¿Todo bien, Dani?
No.
No, vaya. No,
pero esa pregunta no me la vas a hacer porque un día te lo voy a contar y vas a necesitar un rato, ¿eh?
Pues nada, te afectó la primavera, ya veo. Sí, ya veo. Hoy ha venido Jordi Izquierdo. Jordi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues bien, un placer volver... una vez al mes aquí a ver Castelldefels.
Aquí estamos, total, para lo que cobramos.
Una broma muy, muy fea. Es como la regla, ¿no?
Sí, sí,
muy
igual.
Mal, muy, mal, ¿eh?
Perdoneu,
muy mal,
perdoneo. Ya me voy yendo.
Tú ya sabes que estas cosas hay que hacerlas con cuidado. Bueno, como se lo diriges al Jordi, pues yo creo que se lo puedes pasar. A quien no se lo puedes decir es Andrea. Buenas tardes, Andrea.
Buenas tardes.
Pero porque viene a veces dos veces al mes. Y si fuera como la regla, tendría un problema.
Ay, en fin. Bueno, Jordi nos trae hoy qué canción...
¿de qué película me hablas?
Vale.
Porque tiene que ver con una canción.
Muy bien, muy bien. Vale. Por eso me había liado yo.
Sí,
¿eh?
Sí.
Es que el guionista no te lo ha escrito bien esto.
Y la Andrea nos trae hoy Happy Birthday.
Ah. ¿Eh? Dos cumpleaños.
Dos cumpleaños, ¿vale? Y como teníamos espacio, pues ha venido el Xavi también. Buenas tardes, Xavi.
Sí, bueno, hola, buenas tardes. Es que soy un pesado y ya sé que lo que es, pero aquí estoy. Pasaba por Castelldefels, digo, hombre, mira, claro. Una mesa.
Has visto luz y has dicho, voy a entrar, ¿no?
Exacto. Igual regalan algo.
Ah, exacto, a lo mejor sí. A ver si cae algo. A ver si
bueno,
cae algo.
Y la última pata de la mesa que nos falta es el Javier Ruiz Caldera, que vendrá de aquí un rato.
Sí.
¿Eh? Porque
a no ser que le esté escuchando esto
y entonces ya no haya decidido no venir. No me extrañaría, no me extrañaría. Pero bueno, sí ha prometido que vendrá a las 8:30, así que la media hora última se la dedicaremos a él y vamos a intentar meter en estos 25 minutos, que ya no son 25, que ya son 22, ¿vale?
Pero muy rápido.
Vamos a meter todo aquello que nunca nos cabe en una hora. ¿Eh?
Venga, pues empiezo rápido, va, Fernando.
Venga, va.
Venga. Oye, advertir a todo el mundo que yo soy muy faltón, ya lo sabéis algunos, pero otros no, que cuando la dirección de este programa hace 21 años ya me propuso colaborar en este programa de cine, me dijo, interpreta un personaje que sea pues un ignorante de la cinematografía.
Y en eso estás, ¿no?
Lo que no sabías es que no me iba a costar nada. Era un poco sé tú mismo, ¿sí? Y es que yo practico el pseudométodo llamado método Stanislavski. Es que sí. Yo Stanislavski todo el día. Yo soy yo mismo todo el día. O sea, un ignorante supremo. Y aprovechando que vamos a tener aquí a un director de prestigio internacional. Bueno, a ver, un director en España, ¿lo conocen?
Sí.
Ya total. Nos valdría como sí. Internacional. Sí, sí, pero bueno, es igual, sea como sea. Que un director de cine. Una persona.
Que ha hecho muchas películas.
Lo que sea. Y aprovechando también que yo he ido a ver su película, ¿sí? Vamos a dedicar el programa a una palabra. Los más avispados ya habréis comprobado que tengo una enfermedad importante, que es llenar silencios con palabras. Pero es que el guión que me habían escrito era tan corto que pensaba, hazle una previa, ¿sabes? Pero vamos directamente a dedicar a una palabra hoy. Es un problema grave el que yo tengo, que es con la lectura. Yo sabes que no sé juntar palabras para que haga frases y textos, y eso me cuesta mucho de acabar leyendo.
Eso te pasa por no haber hecho preescolar.
Bueno, pero no ríais, porque eso es mi TOC particular. El hecho de que sea alérgico a la lectura es una mena de TOC. En concreto, el TOC tontaco obtuso cerrado. Y ahí vamos, ¿eh? Nos vamos acercando a la dedicatoria. Es un TOC oximoral, como el de la película. Porque, fíjate, es obtuso y cerrado. Coño, yo fui poco al cole y estaba poco atento. Pero en la clase de matemáticas me dijeron que obtuso era un ángulo abierto. Y obtuso y cerrado, en la misma frase, eso es un oxímoron.
Y más que nada que te llamaron obtuso muchas veces.
Muchas veces.
Y se te quedó, ¿no?
Entonces, si...
Papá,
si,
¿qué es esto que me dice la
claro,
señora?
Claro, pero si obtuso y cerrado ya es oxímoron, obtuso por él mismo, es que, ojo, también, y es la posiblemente la única palabra de la RAE, y eso ya se lo digo a los entendidos de las palabras, que en una misma palabra es oxímoron. Para que sea oxímoron necesitas dos. Sí. Pero obtuso ya es en ella misma un oxímoron, porque si la haces servir para ángulo abierto y para cerrado, sí, para... Hostia, qué obtuso eres.
Ya me he perdido.
No, claro, pero eso los de la RAE lo van a tener que ir mirando. Sea como sea, como vamos a tener aquí a Ruiz Caldera, ¿sí? Y yo quería hablar de algo de su película y no se me ha ocurrido nada, he pensado, obtuso es la palabra a la que le vamos a dedicar hoy, porque no deja de ser un oxímoron. Y en la película
esto viene a cuento porque claro. El crío habla muchas veces de oxímoron.
Sí, vale. Totalmente.
Vale.
Totalmente. Vale, para que veas que
por
a veces...
Si no, por si no habéis visto la película.
Claro, ¿eh? Que a veces mis guionistas me escriben se cosas esfuerzan. Sobre cine,
sí, se esfuerzan sí.
Aunque fracasen estrepitosamente. Sí, como sigui, programa 886 del 28 de març, dedicada a... Obtuso.
Y los obtusos.
Exacto.
¿Vale? Venga, que hemos traído música de Por todo lo alto.
Sí,
¿eh?
Que ya va sonando.
Una película francesa que se estrena esta semana. ¿Tú la has visto, Jordi, Por todo lo alto?
Sí, sí, sí.
¿Sí? ¿Tú, Xavi?
No, todavía no.
¿No te dejaron ir?
No, bueno, no me invitaron.
¿Eh? No te invitaron. Bueno. ¿Eh? Por todo lo alto va a ser... vamos a hacer primero... 6 películas que creo que son las más interesantes de la semana y luego ya veremos a ver si nos da tiempo de hablar del resto.
Y le está costando mucho que
porque
suene.
Tienes
¿eh?
El volumen un poco
pero,
bajo.
Pero,
ah, porque bueno. Es el bolero que sale al final y entonces van con los palillos, pom pom, ¿eh? Es una escena súper bonita con,
sí,
la que acaba, con la que acaba la película, como el título, Por todo lo alto. Mientras empieza, no lo quites del todo, ¿eh? Por todo lo alto es una película de Manuel Curcol, el de El Triunfo. El Triunfo era una película de uno que hacía teatro en la cárcel, ¿eh? Bastante interesante. Y es una historia de dos hermanos que no sabían que eran hermanos, ¿vale? El Benjamin Laverne interpreta a un director de orquesta súper famoso,
exitoso, ¿eh?
Que de repente descubre que tiene leucemia. Se hace unos análisis para ver si su hermana es compatible para que le haga un trasplante de médula y resulta que su hermana no es su hermana. Descubre que es adoptado y descubre que tiene otro hermano, que también como él tiene un oído súper súper privilegiado, pero que tocan una banda de estas de mineros, ¿no? ¿Vale? Y la película es, bueno, esos son los, ¿qué? ¿Los 10 primeros minutos?
Sí, ¿eh? sí, eso se cuenta,
no he hecho ningún spoiler, ¿no? Y a partir de ahí es la relación entre estos dos hermanos. Preciosa la relación.
Sí, sí.
De estas películas que nunca van a lo sensible, a lo sensiblero más bien, ni al efecto grosero, ni nada. O sea, todo súper bien. Y además, los protagonistas, el Pierre Clotin y el que hace de. Y el Benjamin Laverne, lo hacen realmente bien, pero maravilloso. Y los secundarios son realmente estupendos. Y el uso de la música. Uh-huh. Una película que os recomendamos, Por todo lo alto, de Manuel Curcol. Otra también, súper recomendable, se titula Ghostlight, Luz Fantasma. Y es el típico ejemplo de buen cine independiente americano. Entre otras cosas porque viene de Estados Unidos y es independiente, claro, aunque con lo que ha costado aquí igual hacen cuatro
películas. Igual se hacen cuatro pelis, ¿no?
Igual. Bueno, es una historia que es muy curiosa porque es una familia que en un principio no sabemos qué demonio les pasa, parece como que están cabreados con el mundo, y es muy raro. Y el marido, que es el protagonista, es un tío súper majo, ¿no? Pero que tiene unos prontos que son terribles, ¿no? Entonces la película vamos descubriendo qué es lo que realmente les pasa, descubrimos que tienen un duelo muy importante y de repente se cuela por ahí el tema del teatro también y el tío se mete en una obra de aficionados de Romeo y Julieta, ¿no? Los actores están impresionantes de bien, todos, absolutamente todos, y la trama es súper bonita. Son de esas películas que cuando sales dices, jo, qué cosa más chula hemos visto. Y como dato curioso, los que hacen de pareja y de padre de la joven protagonista también son pareja y padres de la protagonista. Sí. ¿Tú lo has visto, Xavi?
No.
Tampoco.
Muy mal, ¿eh?
No vas.
Yo llevo dos de dos, vistas, o sea, bien, las dos muy bien.
Sí, o sea, la recomendamos, ¿no?
Sí.
Verla en versión original, Jordi, porque es que si no...
Si no la pierde mucho.
Vale. Pausa. Vale, vamos ahora con una española que yo sé que el Xavi la ha visto y salió como un poquito indignado.
Sí, sí.
Bueno, ya sabemos cómo...
La hemos visto los tres. La furia yo también. Yo no estoy en el punto de Xavi, pero tampoco estoy en tu punto. Estoy en medio, entre dos aguas estoy.
A mí la película me gustó, me parece una gran película. Al Xavi no le gustó nada, nada de nada. Y el Jordi le ha puesto
un
sufí tirando a bien, ¿no?
Sí, sí.
Vamos a ver, se titula La furia, está dirigida por Gemma Blasco. Esta chica hizo en el 2018 El Zoo, que no hemos visto nadie, indudablemente, y es la historia de una violación, ¿vale? La violación y el posterior, lo que pasa posteriormente a esa violación. La protagonista violada es Ángela Cervantes, que se llevó el premio a la mejor interpretación en Málaga, y la verdad es que hace un papelón exagerado de intenso. Y combina el tema de la violación y cómo esta mujer asume la historia de que alguien la ha metido en una habitación a oscuras y ha abusado de ella, con la vida familiar, con la vida con el hermano, con los amigos y con el teatro, porque es una actriz a la que finalmente le dan el papel de Medea y se lo da a Ana Torrent. Está bien la Ana Torrent, ¿no? A mí me pareció una película muy intensa, una película que a mí me enganchó y me pareció que planteaba las cosas como las tenía que plantear. Al Xavi no le gustó.
Nada, en absoluto. Es una de las peores películas que he visto en mi vida. Es una peli de... Si eres misógino, no vayas a verla, porque pone a los hombres por los suelos. O sea, hay tres hombres. Uno es un violador, el otro es un toxicómano tóxico y retrasado, y el otro es el novio, que es como si no existiera. En cuanto a lo demás, bueno, pues...
¿Toxicómano es el hermano?
No, tóxico, no. Quiere decir tóxico, no tóxico. Me he equivocado. El hermano es tóxico. Es un tío que es un psicópata, entre otras cosas, o bueno tiende a ser, bueno, es hace una cosa de psicópata.
Es que no la viste con buenos ojos.
No, exacto, lo que hace al final lo hace porque no se da cuenta. Bueno, simplemente decir que, por ejemplo, hablando en cuestión del guión, la parte esa del olor, o sea, yo creo que se salta el lenguaje cinematográfico por donde le da la gana, porque no te da pistas, de repente hay algo con el olor, y digo, bueno, pues me parece muy bien, pero a los
¿Quieres decir?
A los 80 minutos de película te lo dice, cuando no te ha dado pistas. Bueno, chica, no sé dónde estudiaste cine.
¿Pero qué pistas te va a dar para...?
Bueno, a ver, hay que un poco ayudar al espectador y no hacer las cosas de repente un Deus Ex Machina porque a mí me da la gana. Y mira aquí, vamos a oler. Pues no, me parece muy mal. O sea, y no, es una peli que, bueno, que no... Y además creo que no es... Bueno, mal,
nada, que le entró por mal ojo.
No, me entró por mal ojo.
Sin embargo, a mí la escena en la discoteca en la que va oliendo a todos los hombres hasta que descubre quién es el violador precisamente por el olor, me pareció una escena brutal. Me pareció que estaba súper bien colocada, me pareció súper bien montada y me pareció genial. Yo no necesité pistas, ya entendí que si te han violado en un cuarto oscuro y no has visto nada, difícilmente vas a identificar al violador por la cara y que es algo válido identificarlo por el olor. Un poco forzado, bien.
Ahí está.
Superman también vuela. ¿Eh?
Bueno, ¿vale? Superman es una pieza de ficción y eso es una realidad. Haz pistas, haz que vuela una colonia, haz algo.
Te pasa siempre lo mismo, Xavi. No es la realidad. Es ficción, también es una película. Bueno, también es una película.
Pero tú entras en todo.
¿Vale? Y si yo quiero colocar una metáfora o quiero hacer algo y forzarlo, yo creo que tengo que estoy en mi derecho. Y a mí no me resultó forzada, para nada. Me parece que hay escenas que son brutales en la película, tipo la escena de la violación en la que no vemos nada, solo oímos. El monólogo de Medea de Ángela Cervantes me parece brutal. El uso del teatro me parece que está muy bien, muy bien. Los personajes secundarios me parece que están muy bien marcados. Y a mí el recurso de que lo huela, con ese montaje que hace, con esa cámara lenta que te lo va vendiendo después de aquel pum, 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 pum que te han vendido antes, a mí me parece que está impresionante. Pero bueno, para gusto los colores.
Efectivamente.
Exacto.
¿Vale? La furia de Gemma Blasco. Y nos seguimos en España porque se ha estrenado de Albert Pintó, el mismo que hizo Neuger, este que colocó a la Ana del Castillo en un contenedor y la dejó en medio del mar, ¿os acordáis?
Sí, sí, pues este, sí, estaba este. Bien aquella peli. Sí,
bueno, y que codirigió junto con Calle Casa la de Matar a Dios.
Matar a Dios. Sí. Hizo Malasaña 32 también. Un ejercicio de estilo. Bueno, pues ahora ha hecho una cosa que se llama Tierra de Nadie y lo ha hecho con el Carra Elejalde, el Luis Taera y el Jesús Carroza y es la historia. Espera, os lo voy a contar. De un andaluz que gestiona embarcaciones que han decomisado, ¿no? Un vasco que trafica con cocaína y un gallego que es guardia civil. Y no es un chiste, es la película. ¿Eh?
Sí, es la película. ¿Vale?
Es la película.
Creo que esta nos gustó a los tres.
Sí. Entonces, está en Cádiz, ¿no? Y estos tres pues son amigos del alma y al final se tienen que enfrentar con las mafias que vienen y que se están adueñando de esa tierra de nadie del título. La película está muy bien, es muy correcta, está muy bien interpretada, son tres grandes, ¿no? Los secundarios también están bien, el Vicente Romero haciendo de Guardia Civil está sublime y es un ejercicio de género, sí. Puro y duro. ¿Qué problema tiene? Que como La Isla Mínima ha colocado el nivel muy alto,
no llegamos.
Es como decía El Salvador, es que le falta un poco de altura, ¿no? Un poco de épica. Quizás sí, ¿no? Pero la película está muy bien, es muy entretenida. Tendría que haber mucho cine como este, porque tiene un equilibrio muy bueno entre lo que es una buena película y una película bien hecha. Sí,
es como un western.
Exacto, un thriller con aires de western. Sí,
muy bien.
Pero todo muy bien colocado.
Total, además, a mí me encantó.
Y mira que el personaje de Carra Elejalde tenía todos los boletos para caerse en cualquier momento, ¿no? Y se aguanta.
Es un personaje muy buen actor, Carra Elejalde. Sí,
pero el personaje...
Difícil. Puede
caer
en la ñoñería a veces.
Correcto, sí.
Y yo creo que lo hace muy bien. Escrito.
Sí, está muy bien escrito. Se titula Tierra de Nadie y dirige Albert Pintó. Y ahora una que no os vamos a recomendar porque son de esas que mejor no recomiendes a los amigos porque igual te quedas sin amigos. Se titula Una ballena.
Pasó por Sitges.
Sí, sí, sí.
Está dirigida por Pablo Hernando y es una historia de un puerto en el que hay traficantes de cocaína, se supone, ¿no? Bueno, de otras muchas cosas, que es el Ramón Barea, que hace un poco lo que hace Carra Elejalde en Tierra de Nadie, este lo hace en Una ballena, ¿no? Y la Ingrid García Johnson, que es una asesina
a sueldo,
y,
sí, ¿no?
impecable, de estas que no se sabe cómo se meten los
sitios. Muy fría.
Y que se escapa, ¿no? A mí me recordó mucho a la Johansson de Under the Sky.
Ah, sí, sí, un poco.
Sin llegar a ese nivel, indudablemente, pero el tono también va por ahí. El problema, aquí sí que ves, sí que me parece que es una película que usa muchas metáforas y que no te da donde agarrarte.
Sí.
Esta sí que no tiene donde agarrarse porque dices, vale, sí, la ballena, vale, sí, el bicho, vale, la playa esta que parece el infierno o Marte, no sabes bien qué parece, vale, el personaje que va de negro y cuál es el truco, ¿no?
Claro.
¿Dónde está? Entonces no te lo deja ahí y bueno, si eres listillo, pues
es muy crítica demasiado y la deriva hacia el fantástico yo creo que es, bueno, viene de golpe y tampoco creo que encaje bien, ¿no?
Pero no es por
thriller y luego...
Sí, no es porque no venga de golpe, sino más bien porque no tienes dónde agarrarte. O sea, la chica mata a alguien y le sale una cosa lechosa del cráneo que acumula en
como
un
leche
en un baúl
de almendra, ¿no?
Sí. Y dices, ¿y esto? Y luego el otro mete la mano y pasa algo que dices, ¿y ahora ha rejuvenecido o qué ha hecho este? ¿No sabes? O sea, todos son preguntas y entonces no hay manera de encontrar la respuesta.
Y dentro de la seriedad hay ese chiste que te dije malo, de eso de que está la ballena ahí varada, sale el chico, el interés romántico, como dicen los americanos, que está más forzado que un cazador, y sale el buzo mojado y en un momento, después de contar una historia de ballenas, ella le pregunta, ¿ah, estabas en el agua? Yo creo que podía haber dicho, no, soy un agricultor que está cultivando
pero ya va con el tono del personaje,
sí,
¿no?
Bueno,
pero
sí,
bueno, el problema es que tampoco sabes porque el personaje...
No, que luego no pinta nada.
No, hay unas escenas que parece que tuvo algunos problemas de la infancia y eso. Yo he leído en algunas críticas la conexión con el monstruo y tal, pero bueno, yo la conexión no la he visto. El monstruo no. Sí, ¿eh?
hemos desconectado, no. Lo sé.
Sí. Pero bueno, a mí no me disgustó la película, ¿eh? Me pareció
que la
ambientación estaba bien hecha y que tenía una atmósfera...
Bilbao.
Exacto, sí. Sí. A mí me tuvo intrigado toda la película. El problema es que me fui con la intriga, ¿no? Una ballena de Pablo Hernando. Vale, y acabaremos con un documental que os recomiendo, porque seguro que no conocéis a Agustín Gómez Arcos. Seguro que no lo conocéis.
No, yo hasta que no vi el documental no lo conocía.
Vale, este escribió, entre otras cosas, un libro que se titulaba El carnero
carnívoro.
El cordero carnívoro.
El cordero carnívoro.
Y Ana no. Y es un tío que pensó que Franco y él eran incompatibles y se fue a Francia. Terminó escribiendo en francés. Fue nominado al Goncourt 2 veces, además. Volvió a España con la transición, pero como él lo que quería era recuperar la memoria, ¿sabes? Se ve que no eran tiempos de memoria, que es
de recuperar
que
es, nada.
En lo que están todavía algunos, ¿no? Sí. Es que eso no hay que moverlo, ¿no? ¿Vale? Y terminó marchándose otra vez a Francia. Es un documental que está muy bien, es muy sencillo, ¿no?
Sí.
Un documental al uso, pero entre lo curioso que es el personaje y que está como muy didáctico y muy bien montado, es un documental que realmente vale la pena.
Además, se titula... he hecho un inciso, que lo gracioso del tema, lo irónico, es que comienza con Pedro Almodóvar hablando.
Sí.
Y al final él mismo, bueno, y los que lo conocieron, critica la movida madrileña.
Sí.
Pero la critica mucho. Nunca había habido... En la que no había creatividad, había otras cosas.
Creatividad. Sí, los llamó borrachos incultos, pero descarados.
Exacto, totalmente.
Era un tío muy incómodo. Indudablemente. Sí. Y al final pues acabó yéndose, que es lo que hacen. Se titula Un hombre libre porque en su tumba está su nombre y pone un hombre libre. Y realmente era un hombre libre. Y está dirigida por Laura Hoffman, que es la que dirigió a las mujeres de España María Lejarreta, y también un documental sobre Machado. Hizo algo también sobre otro escritor, ahora no recuerdo.
O sea, Machado seguro que sí.
Y es la directora, es la que lee los trozos de los libros de Gómez Arcos.
Uh-huh.
¿Vale? Un documental realmente exquisito. Nos vamos con la sección de Andrea. Sí,
¿no?
Venga, ponle el Happy Verde y a ver de qué nos habla.
Pues, ¿sabéis quién cumplió ayer 62 años?
Yo. No, ya me he pasado.
Tarantino.
Tarantino,
sí. ¿Ya? ¿62 ya?
Sí.
¿De verdad?
Sí.
¿Cómo pasa el tiempo?
Tía.
Ayer fue un día interesante, porque el Día Mundial del Teatro, que dije, bueno, pues hablo de Ana Karenina, que la película que hicieron, la última que hicieron, transcurría así como si fuera entre bastidores de un teatro. estaba filmada como si fuera entre bastidores, ¿no? Pero hoy vi que ayer había cumplido años Quentin Tarantino y dije, pues vamos a hablar de este señor.
Ah, vale, venga.
¿Cuál es vuestra película favorita de Tarantino?
Unas cuantas.
Yo no soy partidario de eso de las películas favoritas. No, ¿Para qué elegir una si puedes disfrutar tres?
A ver, yo tengo tres.
Yo Reservoir 2.
Sí. Brutal, brutal.
Pulp Fiction.
Sí. Brutal.
Y Érase una vez en Hollywood.
No.
Yo me quedo con los odiosos 8. Sí, yo me quedo con Reservoir 2, Pulp Fiction y Malditos Bastardos.
A mí me gusta mucho.
Bueno, y Django desencadenado también.
Django desencadenado me gusta mucho a mí. Sí.
Yo particularmente me quedo con Malditos Bastardos, Django desencadenado y Jackie Brown.
Jackie Brown.
Esa es la descartada, ¿eh?
Sí, porque no era un guión suyo, ¿no?
No parece muy, muy, muy Tarantino, ¿no? Le falta un poquito de sangre para ser súper Tarantino, pero los giros que tiene de guión y esos tejemanejes son interesantes.
Eso en todas. Yo creo que todas las películas de Tarantino son interesantes. Lo que pasa es que hay algunas que te llegan más y hay otras que te llegan menos, ¿no? Reservoir 2 es que nos dio un palo a todo el mundo. O sea,
espectacular.
No estábamos acostumbrados a eso.
No, para nada.
Y aquí lo siento, voy a romper una lanza a favor del doblaje. El doblaje de estas películas marca mucho.
Sí.
Todo el dialecto que tienen los personajes de Django desencadenado, oye, es que le dan un puntazo. ¿Qué pasa?
No, bueno, y el mítico y polémico de Pulp Fiction, que aquí en el doblaje en Cataluña que se hizo, bueno, se fueron valientes, no se atrevían a decir lo que dice el señor Lobo, ¿no? Aquello de lo que sería, no lancemos las campanas al vuelo, pero no voy a decir la frase porque lo dije en un programa y me cayeron de todo. Era el mediodía.
Tenemos niños aquí.
Pero bueno, hubo gente que...
Y Jordi es muy sensible a estas cosas.
Sí, yo soy.
Bueno, Tarantino, ya sabemos todos que tiene un estilo muy propio, muy Tarantino, ¿no? Sí. Me gusta porque la música en sus películas juega un papel clave. Es que a veces, en según qué escenas, solo con la música ya te lo ha comunicado todo. A veces le da un puntito como rocambolesco, ¿no?
Tarantino logró dignificar el concepto este de banda sonora de estantería.
Uh-huh.
Sí, sí.
¿Vale? Porque hasta entonces se consideraba que eso de tirar de la estantería y coger una canción que tenías ahí solo lo hacían los aficionadillos, los que no tenían pasta para pagar a un compositor.
Uh-huh.
Y cuando, a partir del cine de Tarantino, se vio que también se podía hacer cosas buenas así.
Pero
¿no?
Porque además te colaba canciones que igual en la imagen dices, esto no se entiende, pero le molaban a él y dice, es que la voy a poner.
Sí, pero quedaba hecho, para la historia del cine y quedaba espectacular.
De hecho, nosotros tenemos una en la careta de entrada.
Sí. Y además hizo una película que no dirigió, que para mí es la mejor película de ese hombre que sí que la dirigió y que es tan más tarantiniana que el director, que es una de mis películas favoritas, que es True Romance, Amor a quemarropa, que el guión se utilizó línea por línea, quiere decir que no cambiaron nada y es tarantiniana. Lo que pasa que con esos azulados de Tony Scott, pero me parece una de las mejores películas de la historia del cine.
Y bueno, por último, hablar de sus actores fetiche, ¿no? Parece que este director tiene predilección por algunos actores, ¿no?
Pero son muchos, ¿eh?
En muchos, pero aquí destacan pues Uma Thurman, Samuel L. Jackson, DiCaprio, Brad Pitt, Steve Buscemi, ¿no? A mí este señor me da un pelín de grima.
Steve Buscemi. Tiene un aire ahí que... Bruteja.
Es
un señor que bruteja.
Sí.
Aunque...
Te lo encuentras por la calle una noche y te cambias de acera.
A mí me da miedo. O sea, yo desde pequeñita viéndolo en la pantalla ya me daba... Lo vi por primera vez, creo que fue en Convictos en el aire.
Ah, sí, que era el que estaba... Era como una especie de Aníbal Lecter, ¿no? Que estaba
encarnado. Encima hacia niños, ¿no? Entonces...
Yo alucino con el Charlie, ¿se acuerda siempre?
No. Por cierto, Uma Thurman no creo que vuelva a trabajar con Tarantino después de lo de Kill Bill, porque estuvo a punto de irse al otro barrio, ¿no? Sí. La engañó y no le dijo que era extra, sino actriz.
Bueno.
Y bueno, hasta aquí tenía también apuntado que ayer también, es que fue un día redondo tú, cumplió 10 años el live action de La Cenicienta y lo digo, lo destaco porque en octubre tendremos el musical en Madrid, ¿no? Y porque la semana pasada se estrenó el último de los live action de la compañía de Disney.
Muy bien. Bueno, pues nada, viva Tarantino, ¿eh?
Viva Tarantino.
Que dure mucho. Vamos con la sección del Jordi, que nos ha prometido que será corto.
Es corto.
Sin careta.
¿Vale? Y enseguida hablamos con Javier Ruiz Cardera, que acaba de llegar. Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Nos has encontrado, ¿no?
Sí, pero sí. Bueno, qué reunión de periodistas importantes aquí. Vamos, madre mía.
Oh, la crema.
De amiguetes, de amiguetes. Amiguetes,
amiguetes.
Es que la productora es fuerte. Sí, 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 sí.
Muy bien.
Venga, dale a... ¿De qué película me hablas?
Pero... ¿De qué película me hablas?
Con Jordi Izquierdo.
Es un crack el Jordi.
¡Temazo!
Venga,
temazo, ¿verdad? Bueno, yo prometo...
Espera. Ahora, ya puedes empezar.
Yo prometo que el mes que viene os traigo una del Fari.
Vale.
Pero este mes tocaba hablar de María del Mar, Cuena Seis Dedos, claro, más conocida sí. Como Tamara o Ámbar, y en la actualidad Llurena, porque es cantante, colaboradora de televisión, empresaria española y actriz, porque aparece en varias películas. Y una de ellas se puede ver en Filmin. Es Puta, con perdón, y Amada.
Lo de con perdón no va, ¿eh?
Con perdón no va, es Puta y Amada, en Filmin, ¿vale?
Las dos cosas.
Película dirigida por Marc Ferrer, con protagonista de Marc Ferrer, Llurena, Nausicaa Bonin, que también aparece en la película Wolfan, haciendo de madre del niño, Karma Málaga, que nos dejó hace el año pasado, Adrià Arbona, Zaida Carmona y mucha gente más. Y la historia es dos chicos y dos chicas, que son, uno es director de cine, el otro es músico, y que quieren hacer una cosa rara, o no sé qué es lo que quieren hacer, pero que la película es muy divertida y que vale la pena ver.
¿Y la pueden ver
llamada en Filmin?
Al Filmin, ¿eh?
En Filmin.
Llurena. Perquè qualsevol persona que surti a una pel·lícula ja és actriu o actor?
Buena pregunta. Puede ser que sí.
Luego se lo preguntamos a Javier, que sabe de estas cosas.
¿Ves? He sido rápido. Dos minutos. Llurena, recomiendo que vayáis, bueno, que entréis en Filmin y veáis Puta llamada.
¿De qué año es la película? ¿De qué año?
Ay, hostia.
Hombre, no puede ser muy vieja.
No es muy vieja, no.
Normalmente tú ens portes coses d'abans de la guerra i...
No, esta...
Pero esta está bien porque no hace falta tener VHS.
2018.
Ah, bueno, de ayer.
Bueno. Yo no había nacido por eso, pero...
Sí.
Pero te acuerdas.
Sí, era un niño.
La veremos, pero si nos da un síncope es tu culpa.
Sí, sí, ya sabes. Sí, vale. Y el mes que viene, sí.
El Fari.
Muy bien.
Y me hacías llorar de dolor. Hoy feliz a su lado me...
Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes.
¿Mucho curro con la película?
Bueno, ahora no, ahora estoy disfrutando...
Quiero decir que sí has trabajado mucho.
Sí, claro, claro, sí, sí. Rodar una película se madruga mucho, eso para empezar, por lo tanto ya estás cansado, ya empiezas cansado, se madruga horas increíbles y sí, cuesta, pero bueno, es mi vocación y la hago con gusto, claro.
Claro, porque la película está yendo como un tiro, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. No voy a hacer una sorpresa porque uno cuando hace una película siempre sueña con que vaya a verla la gente, pero pasa muy pocas veces. Ese sueño se hace muy pocas veces realidad. Y está sucediendo. Y sí que es motivo de alegría, celebración y la verdad es que también un poco de alivio, también siento, porque cuando uno hace una peli hay mucha gente que ha invertido y cuando va bien dices, ¡ay, qué bien! Volverán a contar conmigo.
Sí,
hay un poco de eso también.
Bueno, han contado contigo, porque ¿cuántas llevas ya? ¿Cuántas películas llevas?
Pues esta es mi octava película.
¿Ocho ya?
Sí, ocho ya.
Porque Spanish Movie, Spanish Movie fue la primera.
Sí.
¿Sí? ¿De qué año es Spanish Movie?
Ay, yo era adolescente y yo fui a verla.
Pero tú eras adolescente de cuatro días. Claro.
Pero eso no cuenta.
Pero lo dices
no
como...
cuenta eso.
Como lo dices como que...
Debe hacer unos 15 años, ¿puedes?
Sí, lo dices como... La fui a ver era adolescente como... Que te perdone, ¿no? Eras muy joven. No irías nunca, ¿no?
No, recuerdo ir con mis amigas al cine, pues igual al cine de la...
la Rambla Just Oliveras.
Sí, pues correcta. Seguro.
Sí,
correcta.
Yo creo que fui allí. Ahí llegó a la Farga. O sea.
Puede ser.
Hostia, pero Spanish Movie era una de risa...
Te recuerdo que me gustó mucho porque salía Michelle Jenner y a mí me encanta Michelle Jenner.
Leslie Nielsen ahí. Es que claro. El placer de trabajar con él. Sí, tuviste el placer de, o él, con de trabajar
Michelle,
contigo.
Y con Michelle, cada uno tira para el monte, que la cabra tiene la monte.
Sí.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, Michelle, es que si empezamos a decir nombres, sí. Joselito, Eduardo Gómez, Joaquín, fue la primera peli de Joaquín Reyes, de Carlos Areces.
Carlos Areces
y
sí.
Luis Zaher haciendo un papel cómico. Era, sí. Que no se lo sé de dar, pero bueno.
Eso era un festival. Cada día decía, ¿hoy quién viene al rodaje? ¿Hoy quién viene? Y era, fue muy divertido.
Y el trailer con Chiquito de la Calzada, ¿no?
También.
Es.
Sí. ¿Y te lo has pasado igual de bien en alguna otra?
Claro, aquello es que yo estaba muy relajado, o sea, muy relajado en el sentido que era una película de chistes, o sea, no había un trabajo de como director de mantener una tensión durante un metraje, era otro tipo de ejercicio, era un ejercicio de intentar construir un gag, que no digo que fuera fácil, pero y manejar todos esos actores, y lo disfruté de otra manera. Yo todavía no he disfrutado en una película haciéndola, porque... Como digo, el nivel de concentración me impide relajarme, pero estoy aprendiendo a ello. Sí que el equipo se lo pasa bien. En el caso de Spanish Movie es que había que cortar tomas porque se partían de risa. Pero yo estoy en otro estado. Luego, cuando acabo, me relajo y disfruto, como por ejemplo en festivales, viéndola como con el público. Aquí, incluso hablando con vosotros, es otra cosa. Pero en rodaje estoy en tensión. Estoy intentando aprender a disfrutarlo, pero cuesta.
Però aquesta, a mi, jo intueixo que és la pel·lícula més diferent que has fet fins ara.
Sí, no sé, yo pienso
más,
que...
Más diferente es que es otro tono, ¿no?
Es otro
sí,
género,
es
que, ¿no?
Sí, claro, sí. Cambia... Recordo más, amb la meva ignorancia que ya explicaba al inicio del programa
de así hoy, que no le hagas mucho caso de lo que te diga.
Recordo más como de jiji jaja, ¿no? Sí, de vamos a reírnos un rato, vamos a echar un buen
bueno, día. Más comiquero, ¿no?
Sí.
Y això, que yo vaig anar amb el meu fill, de 12 anys, anava mirant i em deia, però papa, estàs bé? I dic, sí. I per què plores? Joder, niño, calla, coño, concéntrate en la película. Hostia.
No se lo digas a tu madre. Sí.
Quiero que me recuerdes como ese del jiji, jaja. Me gustaría como epitafio directamente. Vale. Sí, es verdad que con esta, yo intento cada película probar cosas diferentes. Siempre la comedia ha sido como algo importante, pero he jugado coqueteado con la acción, con la comedia romántica, con el romance, con los superhéroes, con el fantástico mucho. Hice un biopic, que es la peli que menos comedia tiene, que es un hombre de acción que es para Netflix directamente. Y en esta sí, he probado como más, algo más emocional, sentimental, donde la emoción tiene un peso y sí, vamos, no lo niego, que quiero que la gente salga al cine con una sonrisa, pero también con una lagrimita. Vale, ¿contigo lo he conseguido?
Sí. Porque es un proyecto que te vino o en el que que lo buscaste tú.
Un amigo, que es mi ayudante de dirección de todas mis películas, Gerard Verdaguer, me enseñó el libro Wolfgang Extraordinario, que lo veo que lo tenéis aquí. Uh-huh. Pero me lo enseñó en plan, oye, Javi, he leído este libro. Creo que hay una peli, pero no para que la dirigiera yo, porque él quería producir y dijo, es un libro que es muy interesante. ¿Tú crees que hay una película aquí? Pero me lo enseñó como amigo. Y yo lo leí y le contesté inmediatamente. Dijo, no solo creo que aquí hay una peli, sino que es que quiero hacerla yo. Me gustaría. Entonces dijo, ostras, esto me cambia un poco los esquemas. Pero vamos, y entonces empezamos a moverla juntos. Se ha convertido en el productor de la película, su primera película como productor. Y es que lo vi clarísimo, me emocioné, me divertí, vi un personaje protagonista que no había visto nunca en la pantalla, un niño, quería contar la historia de un niño como protagonista y me venía perfecto, es que encontré la película que quería hacer y mi trabajo, lo he dicho más de una vez, ha sido intentar proteger esta emoción que sentí cuando leí el libro hasta la pantalla. Y mira, Fernando, te voy a recordar que hace muchísimos años... Ahora me acordaba al decir esto, de que buscaba la película como que el protagonista fuera un niño. Yo creo que nos conocimos prácticamente hace...
Con Traitum.
Con Traitum. Y luego cuando yo fui a un instituto hace muchísimos años, que tenía en la mente una película con un niño protagonista y quería que fuera en el instituto donde estabas tú en aquel momento, que era donde yo estudié, en Viladecans. Uh-huh. Y ahí te encontré, que me enseñaste el instituto, me dijiste tal, ahí nos conocimos un poquito más. Y ya esa película nunca se hizo, pero era un personaje un poquito también parecido al de Wolfgang. Uh-huh. O sea, yo ya en la cabeza tenía la idea de hacer, de las ganas de hacer una película con un punto de vista infantil.
Y entonces, ¿has participado también en el guión? Porque en los créditos no sales como guionista.
Nunca salgo. Me parece que el trabajo como director ya incluye estar presente en todas las facetas, desde la escritura hasta el color, el sonido, música. No, me involucro siempre, a veces más intensamente, a veces menos, pero incluso amigos guionistas. Pienso en Cobeaga o Borja Cobeaga o Diego San José. Cobeaga, que tiene una película también muy interesante, aunque sí, me hace la competencia. Soy tan generoso que voy a decir que en cartelera también están Los Eitas. Maravillosa película,
sí,
también.
Gran película, sí.
Ellos escribieron la película que yo dirigí, que se llama Super López, sí, y me propusieron: oye, Javi, firma con nosotros, que has trabajado en el guión, pero no lo considero necesario.
Es como Hitchcock, ¿no? Que no firmaba, pero colaboraba en todos los guiones.
Me comparan mucho con él, ¿no?
Y a la hora de adaptar una novela al guión, o sea, muchas veces el escritor dice: el libro es mi hijo y no quiero que lo podes muchas cosas, ¿no? ¿Tú con Laia has trabajado bien y no te ha puesto esos límites? ¿O ha habido un momento que tú has respetado el hijo de Laia Aguilar?
Bueno, sí, a ver, cuando te gusta una novela y la quieres adaptar, ya hay un respeto hacia la obra, ¿no? Y sí que contamos con Laia también para escribir el guión. Fue la primera que hizo una versión. Laia además es guionista. Ya ella dijo: yo veo una peli también, cuando se lo propusimos. ¿Me dejáis hacer un primer acercamiento? Y por supuesto así fue, y hizo un trabajo muy, muy bonito, al que luego se sumaron otros guionistas, entre ellos Carmen Zafrán, Iago, Valentín Aviso, firman cuatro el guión. Pero tengo que decir que también cuando yo he hecho varias adaptaciones de cómics, entre ellas,
sí.
Y respetar, o sea, arrodillarse y hacer una genuflexión ante la obra original es una posición incómoda para sentirse libre, y también es una posición en la que te pueden dar una patada en el trasero muy fácilmente. Sí. O sea, quiero decir, hay que liberarse de ese respeto absoluto a la obra original y sentirte libre de adaptarlo desde tu sensibilidad. Uh-huh. Es decir, bueno, esta es la obra, me ha gustado, la quiero adaptar, cómo la quiero hacer, y liberarte, ¿no?, del peso de la responsabilidad. Es decir, tengo que mantener la esencia y tal. Si te ha gustado y has visto algo, es que ya la vas a mantener, ¿no?
¿Quién decía aquello de que al adaptar una obra había que traicionarla para serle fiel?
Pues
¿quién no lo decía? Sé. ¿Tú no te acuerdas?
No, Miguel.
Pues
no,
si no te acuerdas, a lo mejor es que me lo he inventado. Alguien lo dijo.
Yo quería preguntarte una. Bueno, no he leído la novela, la pedí en una biblioteca, ahora me la voy a llevar para leer, pero es acerca de la adaptación. Yo estudié cine, tengo que decirla. ¿No? Y me recuerdo que yo tenía un profe, Luis Ayer, que es muy de cine francés, y nos enseñó un director que yo no conocía, que era Leo Carax. Para él, y bueno, y para mí también uno de los grandes directores, y vimos Mala Sangre. Y en Mala Sangre hay un momento de Mother Love, que es un baile y claro, tal. Y dije, los buenos directores utilizaban Mother Love. Luego Greta Gerwig, claro, que es una de las grandes directoras cine independiente, aunque haya hecho Barbie. Bueno, en Frances A le hace un homenaje a Leo Carax con Mother Love. Y tú, Mother Love, David Bowie, ¿estaba en la novela o fue una idea tuya? O...
No, fue, no estaba en la novela, ni siquiera esa secuencia. Y ni siquiera pensé en esa canción concretamente cuando quería hacer una secuencia donde sonara esa música, que tiene tanta importancia porque juega de dos maneras.
Claro.
Una mítica, que es una canción muy importante para los personajes, y luego se le da la vuelta, sin hacer spoiler, a esa canción de otra manera. No, es verdad que soy consciente de que salían en esas pelis. Y no solo eso, si es que justo casualidades de la vida, en otra peli que se estrenó dos semanas antes o un mes antes, Bridget Jones, también vuelve a salir Mother Love. Vale. Es la última. Es una canción que tenía lo que necesitábamos. Barajamos dos o tres. La verdad es que La primera idea fue una, pero era imposible, imposible de pagar. Imposible de pagar y luego pareció Modernoff y dijo, no, es perfecta porque nos funcionan los dos códigos que lo necesitamos. Y ahí está. Y sí, que es verdad que te conecta con Leos Carax o con Francesc Ha, que sí, son directores sí. que admiro.
Exacto, y además que haces una rima, que además yo creo que lo dices aún mejor que ellos. No es para aceptar la pelota, pero es que haces la rima al final y me parece, o sea, una utilización del lenguaje cinematográfico de la música de una forma. Yo estaba llorando en ese momento.
¡Jo, qué guay!
Sí, yo lloré mucho viéndola. Yo soy muy sentimental.
Es de la rima fácil, llorar. El Xavi.
Sí, no, sí, es de los míos fácil. También. Sí, sí, sí.
Soy así, soy así.
Sí, sí, sí. El Jordi Catalán, tu protagonista, que sale también en 8 de Meden.
Sí.
Sí. ¿Esta que la hizo después de la de Meden o antes?
Justo antes.
Justo antes.
Creo que la de 8 la hizo antes. Cuando empezamos a hacer los castings, él no la había rodado, la rodó porque tiene un papel muy pequeñito. Y luego rodó Wolfgang. O sea, rodó antes 8 que Wolfgang.
Al meu fill té dues preguntes sobre el protagonista.
Vale. Los niños se quedan muy flipados con...
Te las he portat i quan d'allò te les fa.
Em fan una por les preguntes de nens?
No, no, no.
Perquè són molt intel·ligents.
No, no, perquè són molt senzilles i són sobre el propi actor. La primera, va, molt curta.
Pregunta 1.
El protagonista de la pel·li és realment un Asperger o es fa passar per ell?
Qué voz más bonita tiene.
Futuro
locutor. Pues, a ver, no lo es. Que lo sepamos. porque pero la verdad es que es tan buen actor que es la mejor pregunta que le puedes hacer a un director, que si es realmente Asperger, porque eso es que lo ha hecho muy bien.
Que has acertado, ¿no? Con el casting.
Exacto, sí, sí. No tenía, cuando le vimos, vino al casting, ya veíamos que podía transmitir esta cosa de niño especial, que porque también hicimos casting a niños autistas. Abrimos esa posibilidad a niños diagnosticados con autismo. Y alguno llegó hasta casi la final, compitiendo con Jordi. Pero Jordi tenía unas cosas también a nivel cinematográfico de la cámara, cómo impregnaba la pantalla, era una cosa que nos enamoró muchísimo. Pero no lo es, que sepamos. Porque y lo digo que sepamos un poco medio en broma, porque durante el rodaje, una de las cosas bonitas de hacer cine es que aprendes cosas, ¿no? de la vida, del mundo. Y en este caso hemos aprendido todo el equipo mucho de lo que es el autismo, Asperger, las altas capacidades. Y estamos en contacto con asociaciones que nos han asesorado desde el guión hasta ahora que hacemos pases con gente autista y seguimos aprendiendo mucho. Y mucha gente no, pero varios del rodaje se conectaron mucho con la historia. Y hace poco, que ahora ha habido el estreno y me he reencontrado con gente, me han dicho, ¿sabes que desde que hicimos la peli hasta hoy algo conecté con algo con el personaje y me he ido a hacer las pruebas y he salido que tengo un grado de autismo? hay grados y hay mayores, tal, pero hay algo que se reconocían en el personaje. I...
Per això jo no vaig mai al metge, perquè si no trobaran algo segur.
Te sale de todo.
Es que yo creo que un poquito de autistas tenemos todos, ¿eh?
Sí.
O sea, ese puntito de desconexión y de cada uno a su puta bola, ¿eh? Lo que pasa es que mientras sea poquito y aceptable, digamos que el diagnóstico no llega. Pero sí, todos tenemos un poquito de Wolfgang, ¿no?
Sí.
En las altas capacidades no, ¿verdad, Dani?
No, yo ni en altas ni en bajas, es que no hay capacidades. No hay. Y la otra cosa es que li deuria flipar molt com movia les mans a l'hora de tocar el piano i et fa aquesta pregunta.
El protagonista toca el piano de veritat o és un actor doble que el toca?
Tu hijo va ahí a buscar, ¿eh? A buscar.
Y también sabes qué pasa, que es que en los créditos ha leído doble de manos. Sí.
Pues mira, Jordi, aparte de aprenderse todo este texto que tiene, que como habéis dicho, tiene altas capacidades además y tenía unas parrafadas importantes de textos científicos a veces incluso, además decidió que quería aprender a tocar el piano. O sea, que se aprendió las canciones de memoria, algunas de las que salen, pues y hablo desde Bach a Mozart y Bowie. O sea, que era, se aprendió trocitos y esos trocitos sí que son las manos de Jordi tocándolas, pero cuando ya es virtuosismo y mueve sí. las manos tan rápidamente, sí que había un doble de manos.
Pero no se nota, ¿eh?
No.
No se nota.
Y a sí, mí sí. me parecía todo tan fantástico que yo, a mí colas con somos.
Sí, 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 sí. Sí, sí, sí.
Y bueno, también tenemos un agraïment.
Ah, sí, 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 es verdad.
Una,
es verdad.
Una mare que ha anat també pues, amb la seva filla, i per això hi ha dos llibres aquí, que després ah. ja parlarem tu, que et vol dir unes coses.
A veure.
M'agradaria donar-te les gràcies per haver fet aquesta pel·lícula, perquè em sembla meravellosa, emotiva, espectacular. I després de veure-la, vaig estar tot el dissabte reflexionant i pensant i, bueno, i pensant molt amb la meva mare. I t'agraeixo molt que hagis ajudat a que jo pugui parlar amb els meus fills sobre la meva mare, sobre tot el que li va passar. I que, bueno, que em sembla meravellosa, que moltíssimes gràcies. Que gràcies per provocar aquest canal de comunicació amb les meves criatures.
Apa, pues ja està.
Que gràcies a ella por este mensaje. Que, jo, estas cosas... Yo que también soy sensiblón, pues sí tocan, ¿no? Y que qué guay que hacer una película al final. Creo que todos los que hacemos cine o cualquier tipo de arte o aquí vosotros mismos, que al final lo que buscas es comunicar y conectar con alguien, ¿no? Y cuando sucede es como maravilloso, sí.
Yo le hice un gag involuntario, porque yo no soy periodista, soy tan malo que... Para que me vean que preguntar a Chuñalos, porque me hacía ilusión, porque estuve en la escuela Memory cuando inauguró, y coge y le pregunto a Javi, digo, bueno, ¿cómo te sientes presionado a una novela tan exitosa? Y me hizo un zasque involuntario, no, bueno, también hice Super López y Anacleto, como no ha leído nadie esos cómics, o sea, me sentí como el Hugh Grant en cuanto a un funeral, sí, o la Bridget Johnson, tío, digo, ¿cómo puedes hacer el ridículo? Pero bueno, suerte que Javi es amigo y...
hombre, por supuesto, Xavi.
Estaba nervioso en la catifa.
Es que lo que puedo decir ella, yo en un estreno puedo decir cualquier barbaridad porque estoy muy, muy nervioso. Muy nervioso, o sea, pendiente. Pero bueno, también es verdad que es que era algo que me decían mucho cuando hice Super López, que claro. Es una cosa muy querida. Decir, pero ¿cómo te has atrevido a tocar este mito de nuestra infancia? Tal. Entonces, ese check ya lo tengo. Digo, claro. Mira, si he pasado por ahí ya.
Exacto.
Ya me da igual.
Y Anacleto también. Anacleto, sí, 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 sí. Que por cierto, yo como veo con Sifos ahí, debe ser de los pocos. Eso, digo, no está la Silvia Abel, ¿no? El personaje de Miquel Esparvé que hace de camarero en el. ¿Fue hoy día vuestra o bueno?
No bueno, hemos podido jugar mucho con la realidad, nos reímos también del mundo del cine, eso no estaba en la novela, transformamos el personaje que interpreta Miquel Esparvé, que la novela es pues alguien que trabaja con aires acondicionados y tal, lo transformamos en actor, le cambiamos la profesión porque nos queríamos reír también del mundo del cine, sí, sí. De alguna manera, y hemos tenido la suerte de que hemos usado a gente del cine de verdad con su nombre y apellidos, ¿no?
Sí, Bayona, por ejemplo.
Bayona, Carlos Cuevas. Sí.
Es muy agradable al final.
Es muy divertido. Sí, es muy divertido. Ahí me sale el jiji jaja otra vez, ¿no?
pero es que después de Llàgrima Viva, que et fotin un gag per dir, hostia, ya la surto contenta al cine.
Sí, sí.
Es guay eso.
Muy bueno, sí.
Pero eso se ve como un chiste con amiguetes, ¿no? ¿Eh?
Sí.
Como diciendo, vamos a salir aquí
sí, bueno,
antes de echarnos las cervezas.
Hombre, pero demuestra mucho. Y algo que a veces no la gente no sabe de estos directores, esta gente que se dedica al cine, que son tan prestigiosos, a los que admiro mucho, pues está Bayona, que sí, que es verdad que somos amigos, compañeros de escuela, además de la SCAC, demuestran su generosidad y su sentido del humor de participar en una película donde no es que se estén riendo de él, pero juegan un papel divertido y juegan. Esto en Estados Unidos se hace mucho. Donde ves a actores riéndose de sí mismos en el Saturday Night, sí. Tal. Aquí no hay esa tradición de actores y directores que se rían y jueguen con el espectador riéndose de sí mismos. No hay tanto. Y por eso yo agradezco mucho a los que han participado en la película y lo han hecho, ¿no?
Sí, y bueno, Amenábar en Spanish Movies, ¿no?
Sí, creo.
Era Amenábar, ¿no? Era Amenábar, del espejo, sí. ¿No? Que era muy gracioso. Y claro, ese tópico, porque claro, hay teorías de los tópicos, ¿no? Que el otro día leía, no sé, en un programa, en un podcast, los clichés, y claro, ese de que cuando en una película de terror miras el espejo del baño, ¿no? Que tienes todos los medicamentos, ¿no? Siempre hay alguien detrás, ¿no? Y salía Amenábar, ¿no?
Sí, ay, era muy bueno. Creo que soy el director. Me voy a poner una medallita. Creo que soy el director de cine español que más directores de cine español ha dirigido.
O sea, muy bueno, es un titular.
En Spanish Movie ya teníamos, aparte de tenía Alex de la Iglesia, Bayona, Paco Plaza, Balagueró, Amenábar, me estoy olvidando, Sergio Sánchez. Luego he trabajado aquí de nuevo con Bayona, en la serie del otro lado, Abigalondo, sí. Rodé, Carlos Terón en Mira lo que has hecho. No, vamos, o sea, debo decir que los directores de cine son todos muy buenos actores, menos yo.
Bueno, también tendría que decir que también diriges, aunque sea en papeles secundarios, a críticos de cine. Porque aquí aparece Perabay y Fausto Fernández.
Sí, 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 son habituales en el cine en general, catalán, sobre todo, sí. y en mis películas.
I com hem dit abans, llavors, tots aquests són actors i actrius ja. ¿Para qué han surtido en alguna peli?
Bueno, sí, bueno, habría que definir, ¿no? O sea, yo creo que si sale en una peli, no lo he pensado cuando no es actor.
Porque
no.
Yo he salido en una y ya te digo que no soy.
Pero a partir de dos, a partir de dos.
Ya podríamos ir a. Igual, ¿eh?
El Perabail me parece que tiene el récord, el Perabail en personaje. Hasta en un corto mío salió, imagínate. No,
nos tenemos que ir, que nos hemos quedado sin tiempo. Javier, un placer, como siempre. Hacía mucho que no venías, ¿eh?
Sí, ahora, bueno.
A ver, Andrés.
¿Puedo hacer un apunte? Va, como docente
rápido,
ya.
Sí, sí.
Que el día 2, el próximo día 2, es el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo.
Sí.
Así que creo que esta película y la novela van como anillo al dedo.
Niquelao, ¿eh? Nos ha quedado Niquelao. Venga, pon música que nos vamos. Gracias a todos por venir, ¿eh? Nos tenemos que ver más a menudo.
Cuando
quieras,
Javier, aquí
ahora
estoy,
que andas más desocupado.
Un placer. ¿Eh?
Venga, decir adiós, que nos vemos el viernes que viene.
Hasta luego.
Hasta luego. Adeu.
Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.